Hola, bienvenidos. Este es la prueba piloto de una idea de podcast que tengo en mi cabeza hace aproximadamente unos 2 años. Siempre he sido muy fanático de todos los programas y todas estas personas que cuentan historias a través de los podcasts y que lo hacen sentir de alguna u otra manera cercanos a uno. O sea, como que te estoy susurrando en el oído y te estoy diciendo, hola, bienvenido, quiero que escuches esto y que viajes conmigo a través de la imaginación y a través de la voz, por mundos, por historias, por datos. Esto es algo muy difícil de hacer, y más cuando no tienes los recursos económicos o el conocimiento para manejar las diferentes herramientas, o sencillamente te sientes un poco avergonzado de escuchar tu voz. No sé si se han dado cuenta que algunas personas inclusive no son capaces de enviar un audio porque no aman su voz, y yo no es que ame mi voz. De hecho, siento que tengo una voz bastante diferente a las típicas voces de la radio. Pero bueno, este es mi primer intento. Este es el primer momento en el cual quiero narrarles algo. Quiero que pensemos en una cosa. Yo nací en Colombia en 1988, por ende tengo 35 años. Nací el 1 de enero a las 12 y 45 de la noche. Ustedes dirán, pero esto no es una información relevante. Para mí sí lo es, porque es una forma de darle una cronología de vida a este proyecto que tengo en mi cabeza atrapado y que estoy buscando de todas las formas intentar sacarlo de mí y compartirlo con las personas que quieran conectarse con esta situación. Curse Metal es el nombre que le he dado a un proyecto de vida y un proyecto de transformación no solamente cultural, sino al estilo de vida, la percepción de la vida y la cantidad de cosas que giran alrededor de nosotros, alrededor suyo y alrededor mío. Intentar explicar esto es bien difícil. Me enredo, me confundo. A veces inclusive hasta siento que estoy cometiendo un grave error o que es innecesario. He tenido la oportunidad de hablar con varios amigos sobre esto que siento y me dicen, ¿para qué? ¿Qué vas a ganar? No vas a cambiar el mundo, no vas a transformar a nadie, no va a suceder absolutamente nada diferente a los miles de intentos de otras personas que han estado en este mismo juego de intentar decirle a la humanidad, a las personas, al mundo entero, la cantidad de engaños, injusticias y cosas que giran alrededor del mundo. Pero pues yo nunca he conocido un metalero que a través del metal, a través de una música muy señalada, se haya puesto en la tarea de contarle al mundo cómo percibe la realidad, cómo percibe la cantidad de cosas que giran alrededor suyo y mío. No soy experto en nada, soy ingeniero industrial. Apenas tengo un pregrado que realicé en la Fundación Universitaria Los Libertadores en Colombia, pero antes de llegar a esa universidad viví una cantidad de cosas que quiero intentar narrarles en este primer capítulo. Así que lo invito a que por favor, si está conectado aquí, ya llevamos 3 minutos hablando, siéntese, relájese e intente dejarse llevar por esta historia que no está escrita. No la tengo escrita, esto no tiene un guión. Esto está saliendo tal cual lo siento. Por ende, es muy factible que presente errores a la hora de hablar y a la hora de expresar ciertas ideas y que de pronto me confunda. Pero esto lo hago también con la finalidad de volverme un narrador nato y ser lo más honesto posible, sin inventar, sin mentir y mucho menos sin intentar adular o engrandecer mi imagen. Esta es mi personalidad, este soy yo, totalmente desnudo a través de este micrófono. Bienvenidos a la prueba piloto de Curse Metal, la historia de un metalero colombiano que ahorita está atrapado en Estados Unidos. Suena de fondo ese vallenato. Un vallenato que detesto. No sé quién lo canta. Creo que es un tal Rafael Orozco de una orquesta llamada El Binomio de Oro. Yo estoy sentado en una silla Rimax de esas incómodas plásticas. Tengo una cerveza póker en la mano. Una cerveza fría. Es sábado, son las 3 de la tarde. Tengo a mis compañeros de la zapatería sentados a mis lados. Tengo un amigo pequeñito que mide como 1,50 m y le decimos Maecho. Es un apodo bastante particular, Maecho. Es como un intento de decirle maestro, pero pues de alguna u otra manera quedó en Cho. No me pregunten por qué, pero todo el mundo le dice Maecho. Es un señor de alrededor de unos 45 años, es cantante de una orquesta de salsa y un cuentachistes nato. Tiene un talento para hacerlo reír a usted con cualquier bobada que salga de su boca y más de una vez he arrojado mis carcajadas ruidosas y bullosas que alertan a todo el mundo y voltean a mirar a las personas como qué man tan boleta, qué man tan ridículo, ese man cómo se ríe rico, qué risa tan contagiosa. Porque así es la comedia y así es la risa. Algunos ofende, algunos alegra y algunos entristece. O para otros simplemente no significa nada. Maecho está sentado enfrente mío. Está como siempre, como los sábados que salimos después de trabajar y después de estar pagados, sentarnos a tomarnos una cerveza. Pero ese vallenato de fondo, Los Caminos de la Vida, Binomio de Oro, suena ya en el fondo. Por un momento me aíslo de la conversación. Hay otros tres compañeros, los cuales no recuerdo su nombre ahorita porque en su momento no significaron gran cosa para mí, simplemente eran compañeros de trabajo y personas con las cuales debía tener una mínima convivencia para poder desarrollar adecuadamente mis labores y poder seguir recibiendo mi salario. Estoy ahí sentado en esa silla incómoda. Me quedo pensando y mirando la cerveza por un momento mientras esa canción suena, pero dice una frase que me cautiva y que me hace pensar. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, no son como yo imaginaba. No recuerdo si ese es el orden preciso en el que esa canción se narra y se canta. Pero esa frase queda rebotando en mi vida. Cuando era un niño, tenía a mi madre viviendo una cantidad de situaciones diferentes. Una cantidad de situaciones que me hacían pensar y reflexionar sobre ella. Cuando usted es adolescente, usted mismo ni se entiende. Usted no sabe qué quiere, ni para dónde va, ni cómo se siente, ni qué quiere apuntarle, si quiere atención o no quiere atención. Usted no se halla, usted se siente atosigado en una cantidad de emociones que presionan el pecho, aceleran el ritmo cardíaco y de alguna u otra manera te hacen sentir extraño. Quieres correr, quieres jugar, pero a la vez también quieres dormir. No quieres madrugar, no quieres trabajar, no quieres estudiar, no te entiendes con nadie, solamente quieres llamar la atención de alguna u otra manera. Perdón que hable tan acelerado, pero es que por ciertos momentos me emociono. Me siento un poco histérico. Creo que aún no dejo de ser ese adolescente que hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Pero esa canción es el principio de toda esta historia. A medida que voy creciendo, me voy sintiendo más asfixiado. A medida que voy creciendo, me voy sintiendo más insatisfecho, más aburrido, con menos criterio. Hace unas pocas horas acabo de ver un video que dice la maldición de los inteligentes. Las personas inteligentes son personas que de alguna u otra manera comienzan a desarrollar muchísimas actividades, pero no se concentran en ninguna. Es decir, comienzan haciendo una actividad, quiero ser fotógrafo, quiero ser camarógrafo, quiero tener una empresa de alimentos, quiero emprender, quiero estudiar, quiero... Y como que intentamos hacer tantas y tantas y tantas cosas que de alguna u otra manera no terminamos avanzando en ninguna. Ese video también me caló muchísimo y tiene que ver muchísimo con la canción de ese vallenato. Ese vallenato y ese momento que les estoy descubriendo ocurre en 2010, el peor año de mi vida. 2010 es la peor etapa en la cual yo estaba. Esto es muy posible que muchos de ustedes hayan vivido cosas peores o es muy posible que muchos de ustedes digan, ¿este tipo de qué habla? Yo solamente intento retratarles una historia y darles el mayor contexto posible para que usted simplemente diga, piense y sienta lo que mi voz le produzca y lo que mi historia le produzca. En ese momento que suena esa canción, que Maecho está ahí contándonos unas historias, está también mi amigo Daniel, si no me falla la memoria, quien era el operario más experimentado y antiguo de la empresa y el encargado de ponerle y cerrar la punta de los zapatos. Como les decía anteriormente, y si no se los había dicho, vuelvo y se los recuerdo, trabajaba en una zapatería, ¿sí? De lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, De lunes a viernes de 7 a 5 trabajaba en una zapatería y los sábados trabajaba desde las 7 hasta el mediodía, 12, 1 de la tarde. Allí me pagaban al destajo. El destajo es la opción de trabajo en la cual te pagan por cada orden producida. Si teníamos 50, 60, 100, 200, 300 pares de zapatos que hacer, cada par de zapatos tenía un valor que en aquel momento estábamos hablando como de 60 pesos. O sea que el día a mí me salía perfectamente entre 30 mil, 40 mil pesos al día. Y eso era mucho porque pues no estábamos hablando de que fuera una producción donde todo el tiempo tenía que estar trabajando. Habían días muy flojos y habían días muy llenos de trabajo. Entonces no me pagaban por hora, me pagaban al destajo. Que eso representaba más o menos 300, 350 mil pesos quincenales en aquella época. Hablaba que me ganaba 700 mil pesos al mes. Pero en ese momento, mientras estamos ahí tomándonos la cerveza, Daniel me quedó mirando y le pregunto: Daniel, ¿usted cuántos años tiene? Me dice: yo tengo 52. ¿Y siempre has trabajado en esto? Y me dijo: sí, desde que yo comencé en este oficio, no he salido de él. Y es un oficio que amo mucho y que me gusta mucho. Y yo le decía: Daniel, venga, ¿no quieres hacer nada más? Me dice: lo he intentado, pero pues, yo ya estoy muy viejo, yo ya quiero pasar mis últimos años tranquilos. En ese momento llega el hijo de él, un pelado de aproximadamente unos 21 años, 22 años, que también trabajaba ahí en la empresa. De hecho, en ese momento me di cuenta que él era el hijo, no lo sabía anteriormente. Él estaba encargado del empaque y el polichado o embetunado o darle brillo al calzado que salía finalizado. Entonces estamos ahí todos sentados, él llega y le dice: papá, yo me voy para la casa porque tengo que ir a hacer otras cosas. Y él dice: ahorita nos vamos. Recuerdo tanto que Daniel tenía una moto y se movilizaba en su moto. Y no le importaba coger y tomarse unas 10, 15 cervezas e irse en su moto hacia el sur de la ciudad Bogotá. Digan ustedes, hacia el lado de Ciudad Bolívar, Usme, hacia ese sector vivía él. No recuerdo específicamente en dónde. Maecho también vivía allí. Beberse una cerveza con Maecho era muy divertido porque realmente podría hacer, a través de sus chistes y de sus historias, que usted se olvidara por un momento de todo lo que estuviera viviendo. Pero como les decía, 2010 fue un año muy, muy, muy duro para mí. En esa época mi hijo Sebastián tendría más o menos unos un año y medio aproximadamente. Estaba separado de la mamá de mi hijo. Y no separado por una buena causa o porque me hubiera conseguido otra vieja. No. Creo que esa relación es la relación más dura que yo haya vivido en mi vida. Y preciso finalizó con el nacimiento de un niño. Que es una experiencia también muy difícil. Y creo que muchos de los que están escuchando aquí ahorita dirán: yo no quiero tener hijos. No me interesa tener hijos. Y está bien. Yo los entiendo. Porque yo tampoco quería tener hijos. Nunca quise tener hijos y menos con esa mujer. Pasan algunas cosas muy extrañas. Cuando comencé a analizar la canción que sonaba de fondo, comencé a sentir una presión en el pecho horrible. Comencé a sentir que yo no había nacido para ser zapatero. Miraba al maestro con 46 años trabajando en zapatería e intentando llevar de la mano una carrera como cantante de una orquesta de salsa, en la cual él interpretaba muchas canciones de la forma más económica posible. La forma económica eran más o menos entre 3 y 4 personas que trabajaban con una secuencia musical que se reproducía por medio de un piano Yamaha. Esos pianos a los cuales usted le conectaba una USB y ponía la pista y el resto de la orquesta cantaba e interpretaba algunos instrumentos en vivo y parecía como si usted tuviera una orquesta completa. Entonces casi siempre estaban él, su pareja que era la corista y cantante también femenina, el timbalero y algunas que otras veces el bajista. Y pues obviamente Maecho, que interpretaba el piano y cantaba. Le preguntaba: ¿nunca has sacado un disco? Y me dijo: no, eso es muy costoso. ¿Qué ha hecho aparte de la música? Me dijo: no, a mí me gusta mucho cantar y yo con la orquesta voy y ensayo y Cada 8 días tenemos presentaciones en tiendas de barrio. Y yo, ¿en serio? ¿Y le pagan bien? Me dice, sí, me da para los gustos, vivo bien. Y se dedicó durante muchísimos años a hacer esta actividad, a compartir la música los fines de semana, viernes y sábado y a veces domingos, a esperar un contrato o moña, como le llamaba él, a la acción de que lo contrataran para ir a interpretar canciones típicas de la cultura colombiana y latinoamericana. Les estoy hablando de salsa, música popular, merengue, uno que otro reggaetón y uno que otra bachata. Así permanecían sus semanas por parte del maestro. Y de lunes a sábado llegaba y él era el encargado de ensuelar. Él ponía las suelas a cada par de botas o calzado que teníamos que hacer cada uno de nosotros. Esto se volvía cada día una rutina. Pero ese día algo cambió en mí. Recuerdo ese momento como si hubiera sido ayer. Ese dolor en el pecho. Esa angustia de qué va a ser de mí. ¿Qué va a pasar conmigo? Ese día soné horrible para ellos. Ese día dije una frase que afectó muchísimo a Daniel. A Daniel no. Ahora que recuerdo, se llamaba Santiago. Don Santiago. Y Daniel era el maecho. Parce. Ahí estoy yo. Y voy y les digo una frase a los dos que me miraron muy mal y me odiaron en ese momento y me dijeron, usted es un estúpido, weón. Usted tiene huevo. Porque yo me quedé mirándolos y les dije, ¿saben una cosa? Yo no quiero ser zapatero toda la vida. No me lo perdonaría. Que de alguna u otra manera yo siempre he sentido que tengo la capacidad de hacer muchas cosas y que mi vida termine siendo un simple zapatero. A lo cual Santiago me miró con rabia, se sintió ofendido, con obvias razones. La forma en la que lo dije fue la forma más estúpida, patética, agresiva y egocéntrica que se me ocurrió en ese momento. Pero como les decía, no quiero justificarme, pero en ese momento fue como si algo revelador en mí hubiera pasado. Y sí, fue horrible. Ahorita que volteo a mirar atrás y lo escucho y me repito esas palabras, diría yo, qué tipo tan pedante, qué tipo tan arrogante. Ojalá y te vaya bien mal por pendejo. Eso me lo han dicho muchas veces. Pero mi intención no es ser arrogante. Jamás he hecho algo con el afán de sentirme más que los demás o de sentir que soy superior a los demás. Sí tengo una forma muy horrible de hablar en algunas situaciones, pero es algo que todos los días desde aquel momento he intentado cambiar en mi vida. Y he intentado, y intento, y intento, y intento, pero algo en mi formación, en mi léxico y en mi forma de expresarme no ha permitido que yo hable de una manera carismática, sino que al contrario, suene todo impositivo, todo como yo soy lo mejor, yo soy lo máximo. Pero de todo corazón les confieso aquí en este podcast que nunca jamás he querido pisotear o sentirme más que alguien, porque no soy así, no soy ese tipo de persona. Lastimosamente, en el mundo en el que me muevo, sí me he visto como una persona así. Qué embarrada, ¿no? Sentir que usted no es un egocéntrico, pero ante los demás y su forma de hablar le desarrollan esa imagen. Ese día dije eso. Ese día les dije, yo no quiero pasar mi vida como un zapatero. Yo quiero ser algo más. Entonces Santiago me dijo, ah, sí, ¿y qué quiere ser? Le dije, no sé, aún lo estoy pensando. Y en esa temporada, después de esa charla, ese día ellos se quedaron ahí tomando. Y ese día yo tenía que irme a trabajar a Perseo, a un bar. En esa época, como les decía, mi hijo tenía más o menos como 1 año y medio. El man, pues lastimosamente la mamá no le quiso dar leche, no le quiso dar teta. Porque ella aseguraba y decía que no, que le dolían muchísimo y que ella no iba a sacrificar sus pezones y que no, y que no, y que no, y que no. Entonces se volvió tremendamente complicado para mí, que me tocó asumir la responsabilidad de comprar un tarro de leche Nampro que le duraba 3 días y que cada tarrito costaba entre los 30 mil y 70 mil pesos, según el tamaño en el que se comprara. Uy, pero fue una renta absurda. Pero si ustedes le preguntan a ella, ella les va a decir que yo nunca jamás he dado ni 50 pesos para la crianza de ese pobre muchacho que hoy en día ya debe estar cumpliendo los 15 años más o menos. Nació en el 2009, estamos en 2023, hagan las cuentas, saquen la calculadora. Parce, comienza toda esta situación ese día. Termino, me tomo 5 cervezas. Estaba haciendo algo de tiempo porque la empresa en la que trabajaba estaba muy cerca del bar en el que tenía que trabajar después. Ese día no quería irme para la casa. Estaba con esa presión, no sé, no quería ir a encerrarme. En ese momento vivía en una habitación en Britalia. En Britalia no, en Betania, así se llamaba ese barrio. Vivía en la casa de una madre soltera que parece que se había recién separado y que tenía problemas muy serios con el papá de su bebé. Creo que estábamos viviendo la misma situación. Pero bueno, yo rentaba una habitación allí y no quería irme a cerrar, para serles honesto. Solamente sentía esa presión y decía, ¿qué voy a hacer de mí? Estoy solo. No hablaba con mi mamá hace más o menos unos 6-7 meses. Ya les hablaré de mi madre más adelante, que es una persona a la cual hoy le digo, mami, usted me hizo esto, y ella asegura y come mocos que nunca jamás actuó de esa manera. Pero bueno, no se trata pues de juzgar a alguien. Resulta que comienza a suceder esto. Ese día me quedo en la primera de mayo, comienzo a caminar, estoy en una bicicleta porque me movía en bicicleta por toda Bogotá. La bicicleta fue mi medio de transporte oficial. Ya les contaré los traslados que hacía yo en mi bicicleta. Comencé a analizar ese día. Me tomé unas cervezas. Yo tengo la costumbre de hablarle mucho a la gente. No importa si no lo conozco. Comienzo a hacer relación con la señora de la tienda, con la vecina, con el vecino allí, con el vecino acá. Me quedé por ahí rodando y me fui para el bar ese día muy muy temprano y terminé ayudándole a Jairo a hacer aseo. Ese día trapeamos juntos el bar. Yo normalmente no hacía eso, yo normalmente llegaba a las 8 o 9 de la noche que arrancaba mi turno y terminábamos hasta las 3, 4 de la mañana. Pero esa noche fue diferente. Esa noche fue bien distinta. A partir de ese momento me quedé pensando en lo que les había dicho. Yo no quiero ser zapatero toda la vida. Porque muchas personas en Colombia me decían, parce, ya después de que consigas un trabajo y veas que te va bien, simplemente dedícate a hacerlo y ya, deja hasta ahí. Y continúa con tu labor y continúa y vuélvete el mejor en ello. Pero yo no quería quedarme ahí sentado haciendo zapatos el resto de mi vida, llenarme de hijos, comprar una casa y ya. No me sentía satisfecho. No me sentía feliz. No me sentía bien. Era desesperante. Yo quería hacer algo más. Yo quería realmente hacer algo significativo. Es muy difícil, pero no es imposible. Ese día me fui para el bar. Comencé a trabajar con Jairo, comencé a mirar. Decía yo, bueno, ¿qué voy a hacer conmigo? Comencé a trapear ese bar, ese olor a cerveza, el reguero de orines por todo lado, el olor putrefacto del orín cuando se seca. Nauseabundo. Terminamos comprando cloro y ambientadores Sampic. Que echábamos muchísimo en el piso, lo poníamos en el piso y lo limpiábamos, trapeábamos, pero ese olor nauseabundo no se iba. Terminábamos prendiendo inciensos para que por lo menos hubiera un olor que fuera más amigable con nuestras fosas nasales. Ahí estaba Jairo. Dijo, ¿por qué vino tan temprano? Le expliqué, le dije, Jairo, no me siento bien. Dijo, ¿se quiere ir? Yo le dije, no quiero trabajar, no me siento bien, no físicamente sino mentalmente. Creo que hoy he tenido una revelación. No se lo dije en esas palabras. La verdad, en esa época hablaba más ñero. Le dije algo como, ah, parce, déjeme sano, quiero parchar acá un rato. Pero ahorita lo siento que debía haber sido así. Como decirle, oiga, no me siento bien. Estoy muy reflexivo y creo que algo en mí cambió. Comencé a trabajar ahí en el bar. Me pagaban 30 mil pesos el turno, si no me fallan, 30 mil o 25 mil. Pero lo que me cuadraba a mí el turno era el tema de las propinas y de los chuecos y torcidos que se hacía uno en el bar. Chuecos y torcidos no me refiero a que yo robara el bar, no hacía eso. Más bien los clientes eran los que terminaban pagando cosas que de pronto no habían consumido y uno esto, o a veces las propinas. La verdad nunca he sido fan de hacer torcidos porque me considero muy torpe en ese tipo de cosas porque me enredo. me enredo y no quiero tener problemas. Entonces optaba más bien por quedarme tranquilo y no hacer absolutamente nada. Simplemente dejar fluir la situación y lo que la noche trajera. No sé qué pasaba en esa época en ese bar, pero muchas mujeres iban a visitarme. Había una señora, muy señora, que llegaba a tomarse la cerveza ya sola, pero quería que yo la atendiera. Entonces si iba el calvo, le decía, no, mándeme el muchacho. Y el calvo me decía, uy, pero estás cotizando usted. Y yo, ay, no me la monte, qué vergüenza. Y el man, bueno, en esa época yo hablaba muy ñero, le dije algo como, ay, ábrase, gonorrea. Sí, era un poquito gamín en esa época. Aún sigo siendo muy gamín, pero pues estamos en un podcast, tengo que hablar bonito, no nea. Aunque no les niego que hablar nea, me encanta. Aquí estoy hablando conmigo mismo y con usted en este momento. Parce, sigo trabajando. Sigo allí trabajando. Atiendo a la señora. La señora me cuenta. En algún momento ella me invita a una cerveza. Yo le agradezco mucho. Pero yo soy muy reacio. Cuando no siento química con alguien, pues no hay química y ya simplemente ignoro. Pero a veces hay días en los que sí hay química con alguien. En esa época trabajaba con una compañera mesera que era una mujer hermosa. Para mí era divina esa niña, preciosa. Se llamaba Sonia. Y tenía una amiga divina también que se llamaba Alexandra. Y eran dos niñas que les gustaba el thrash metal. Pero eran niñas bien. Eran niñas que vivían de la 68 para el norte, parceros. O sea, ¿me entienden? 68 con 68 hacia el norte vivían estas niñas. Entonces, no, creo que Sonia vivía en el Tunal. Igual eran niñas que su papá les pagaba colegio privado y las hacían sentir como las reinas que eran. Bueno, yo trabajaba con Sonia, me gustaba mucho, pero pues igual no estaba yo ahí como al pendiente de ella echándole los perros o algo así. No hay algo más feo que eso, que estar ahí como diciéndole a alguien todo el tiempo, eres muy linda, eres... No, ignórela, que ella se acerca sola. Pasó toda esta situación con ella. Terminé como muy, siendo entre comillas, y no quiero sonar tonto o pedante, pero en ese bar llegaban muchas mujeres que pues les gustaban los meseros. No sé si era como la mejor forma de encontrar pareja o qué rayos. Pero sí me echaban mucho los perros, me gastaban cervecita, me gastaban por ahí, me daban propinita y todo el rollo. Yo en algún momento llegué a sentirme como si yo trabajara en un barra y tanga y me tuvieran que meter billetes en los bolsillos. Pero no. Nada que ver. Sí se acercaron varias mujeres, ninguna me interesó. De pronto con una que otra hubo un beso o algo así por el estilo. Seguí trabajando, tranquilo, constante. De lunes a viernes madrugaba, pero siempre llegaba tarde a la zapatería. Para mí era agobiante tener que levantarme a las 6 de la mañana en un frío brutal que hacía en esa época en la ciudad de Bogotá. Un frío tenaz. Usted se levantaba y sentía usted ese látigo de agua helada en su espalda. Aunque yo no me baño de esa manera en esa época. Primero metía el pie izquierdo. Se me enfriaba el pie derecho, la mano izquierda, la mano derecha, y después como que algo me empujaba y me congelaba el resto del cuerpo. Ya después de que metía la cabeza y el agua tocaba mi espalda, ya no importaba nada más. Allí comenzaba mi día. Un baño, lavada de dientes, un huevo duro, un café sin azúcar, mi bicicleta, un almuerzo porque yo cocinaba. En esa época me inventé una forma de no cocinar. Como yo vivía solo, no tenía permiso a usar la cocina en esa época. Sí, no tenía ollas, no tenía cubiertos, estaba recién salido de mi casa. Después les cuento por qué salí de mi casa. Yo estaba allí como esperando, tranquilizado, tranquilito. Empacaba mi desayuno, agarraba mi bicicleta y cogía toda la ruta. Salía desde Betania, subiendo por Villa Andrea, cruzando la avenida Villavicencio, derecho hasta la Primera de Mayo. Y ahí cogía toda la Primera de Mayo, pasando el puente de la Boyacá, bajaba y ahí entraba a la empresa. Trabajaba ahí de lunes a viernes, salía en la tarde de nuevo y volvía y me movilizaba. Y así duré pasando hasta que... Un 31 de octubre, En una fiesta de Halloween conocí una persona que me cambió la vida, una persona que le dio un rumbo diferente. Y aquí va el primer capítulo de esta historia. ¿Quiere escuchar más? ¿Le gustó? ¿Le gusta como narro? Pues lo invito a que se conecte de nuevo. Si esto le gustó, deje un like, suscríbase. Y si apetece el segundo capítulo, por favor, hágamelo saber. Tengo habilitado el Patreon, tengo un canal en YouTube, tengo muchas redes sociales y espero que alguno de estos proyectos tenga un impacto realmente significativo. Cuídense mucho. Soy Thrasher, esto es Cruise Metal y ahorita estoy narrando la historia de un metalero. Y repitan siempre después de mí, yo soy un metalero, yo soy Cruise Metal. Hasta la próxima.